Bueno, es una valoración muy positiva. Hay un crecimiento además continuo del empleo en los últimos 3 años. Esta medición tuvo una anterior de los años 20, 21 y 22. Eso habla de una decisión política, de una estrategia de las autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo, que realmente han acompañado un proceso en donde, primero, el año de la pandemia, el empleo en el cooperativismo creció en 2020. Ahí nosotros decíamos, bueno, fue un año muy particular, el mundo cooperativo es un mundo donde hay, apoyos, contención, pero ya en el 21 y ahora otra vez en el 22 vuelve a crecer. Crece además el número de cooperativas que aumentan sus puestos de trabajo. No es solo que aumenta el trabajo, sino que no está concentrado, sino que está distribuido en distintos sectores de actividad. Los dos más importantes son las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales. Eso habla también de un crecimiento de esfuerzos cooperativos que en sus momentos tuvieron dificultades de crecer. Habla de un INACOP preocupado por promover el mundo cooperativo y particularmente por promover el empleo en el mundo cooperativo, en un diálogo muy fuerte y muy fecundo con CUDECOP, con la Confederación Uruguaya de Cooperativas, que es realmente el ámbito de la sociedad civil organizada que representa el mundo cooperativo. Y por último, decirles que además en materia de género, el empleo en el mundo cooperativo es un ejemplo, porque hay equidad. Hay prácticamente la mitad de las trabajadoras son mujeres y la otra mitad son hombres, y eso es un desafío interesante para todo el mercado laboral uruguayo.
Mieres, en la torta total del empleo del país, ¿cómo se inscribe el cooperativismo como herramienta? Lo pregunto porque sí. Es solución para personas que no encuentran trabajo en otra órbita. ¿Y qué pasa con la calidad del empleo y la remuneración en el ámbito cooperativo?
Es un empleo pequeño, digamos, estamos hablando de 26.000 personas, eran alrededor de 20 hace 3 años, y obviamente representan el 2%, y la calidad del empleo depende mucho del tipo de trabajo que se genera, pero están asociados porque en realidad estamos hablando de puestos de trabajo formales, por lo tanto, que cumplen con las normas previstas en los acuerdos colectivos, en las negociaciones correspondientes, ¿no?
Aprovecho para preguntarle cómo se viene este primero de mayo en este clima que se ha dado de discusión con el movimiento de trabajadores por la reforma de la seguridad social.
A ver, yo creo que, diferencia con el movimiento sindical, tenemos enormes y han quedado de manifiesto de manera muy clara, en particular con respecto a la reforma de la seguridad social, pero también sobre otros temas. Y como hemos dicho desde que empezamos en esta actividad, en esta responsabilidad, independientemente de las diferencias, o mejor dicho, aún más cuando hay diferencias, es que hay que mantener un diálogo y una actitud de entendimiento y de búsqueda de acuerdos, que es lo que corresponde. Nosotros vamos a ir el lunes al acto, como hemos ido el año pasado, porque los anteriores no había actos de masas por el tema de la pandemia, y vamos a escuchar, y seguramente lo que vamos a escuchar no nos va a gustar, y después nosotros en la tarde vamos a hacer nuestro mensaje, como hemos hecho todos estos años.
¿Y por dónde va a ir ese mensaje que va a dar en la tarde?
Bueno, el lunes les cuento, ¿no? Obviamente va a estar vinculado a la situación del trabajo en el Uruguay, a la situación del empleo, el salario, a las perspectivas para adelante en ambos terrenos. También vamos a hablar seguramente de la reforma de la seguridad social, que yo creo que una de sus grandes virtudes es que está preocupada por el trabajo futuro y sobre todo por las jubilaciones de los trabajadores más jóvenes.
¿El gobierno está conforme con la situación laboral del país de vísperas a este primero de mayo?
Y uno nunca termina de estar conforme, siempre prefiere que haya más y mejor trabajo, y la gente también. Lo que sí puedo decir es que los datos de empleo del año pasado son mejores que los que teníamos en 2019, es decir, el año previo a la pandemia, que es la mejor manera de comparar. Y eso habla, hay menos informalidad, hay menos desempleo, hay menos subempleo, todos indicadores positivos, y en ese sentido lo que es un aliento para seguir trabajando. Porque a nivel salarial lo que queda es completar el proceso de recuperación que en el sector público fue pactado el año pasado y está en curso, y en el sector privado la ronda salarial, la décima que va a ocurrir a partir de julio, será el momento en donde tendremos que buscar que se acuerden las recuperaciones correspondientes.
Ministro, estamos en vivo para Telemundo. Saber un poco cuál es su opinión respecto a la situación que se generó allí en las cooperativas de transporte por el tema del paro del otro día, donde se obligaba o se pedía a los trabajadores que hagan paro o si no, se iba.
Bueno, ha salido ya a opinar el subsecretario de Trabajo, el doctor Mario Aristi. Comparto totalmente su posición. Acá hay una violación de la libertad sindical negativa, es decir, el derecho que tiene un trabajador sindicalizado a participar o no de las medidas. Y esto es un exabrupto autoritario increíble, difícil de calificar. Es una forma de actuar desde un sindicato que, por suerte, y lo digo con total convicción, es absolutamente excepcional. Sindicalismo uruguayo en general no actúa así. Y esto es una cosa que se sale totalmente, está en contradicción total con la normativa de la OIT y que ampara al trabajador sindicalizado, agremiado, independientemente de que ese trabajador esté de acuerdo o no, tome las medidas o no, pero el derecho a la agremiación no puede estar cuestionado, echarlo, es una conducta ajena totalmente a lo que debe ser la actividad sindical.
¿El Ministerio puede intervenir en ese caso?
Nosotros hasta ahora no hemos tenido ninguna denuncia y no hemos evaluado la posibilidad de operar de oficio, pero obviamente es un tema que estamos analizando.
Ministro, se vota en unas horas la reforma de la Seguridad Social. Usted la definió como que va a ser equitativa. De todas maneras hay críticas, ¿no? Se señala que el acoplamiento de los sistemas no se va a dar del todo junto, ¿no? Porque se mantiene los beneficios de la caja militar, por ejemplo.
No se mantienen los beneficios de la caja militar, eso es falso, como tantas cosas que se dicen. La caja militar, a diferencia de la reforma de los que ahora critican, que fue un saludo a la bandera, una cosa absolutamente cosmética, esta vez la caja militar va a tener cambios sustantivos en todas las reglas de juego, igual que el resto de las cajas. Y esa es una realidad incontrovertible. Es un dato que van a extender la edad de retiro, es un dato que van a, digamos, que se van a incorporar para el cálculo del básico jubilatorio 20 años y no 5 como es el actual. O sea, hay cambios mucho más potentes que los que en 2018 el gobierno del Frente Amplio con mayoría absoluta tomó, que fueron mínimos.
Se mantiene igual lo de las jubilaciones para los mandos altos, se señala.
Bueno, jubilaciones tienen derecho a tener todos.
Y se les contempla en el cálculo.
Va a haber un cambio en los criterios de todos los sectores, de todos los grados. Eso tampoco es así. Lo que va a ocurrir es un proceso, como también va a ocurrir con las cajas paraestatales, que no cambian de un día para el otro, va a ir alineándose hacia reglas comunes. Y eso, mal que le pese a la oposición, lo estamos haciendo con un criterio de equidad. Lo mismo que también es un criterio de equidad incorporar un componente solidario en la fijación de las jubilaciones, que va a hacer que las jubilaciones mínimas actuales sean más bajas que las jubilaciones mínimas del futuro cuando se aplique. Eso va a ser dentro de una década aproximadamente. Mientras tanto, a partir de que esta ley esté vigente, es decir, espero yo la semana que viene, los jubilados y los que quieran jubilarse del Banco de Previsión Social van a tener un derecho que no tenían, que es el derecho a seguir trabajando y a compatibilizar su jubilación con el empleo, lo cual me parece que es de estricta justicia y que además está mucho más alineado con el proceso psicológico y físico de la persona, que no pasa de un día para el otro de estar totalmente capacitado para trabajar a estar absolutamente imposibilitado.
¿Qué expectación se espera entonces en el empleo juvenil, que Uruguay tiene un problema en ese sector y hay quienes sostienen que como las personas van a trabajar más años van a dejar menos lugar para los más jóvenes?
Bueno, ese es un error de análisis el que sostiene esa teoría. Y lo voy a explicar en base a dos argumentos. Uno, todos los estudios comparados en el mundo donde se ha extendido la edad de retiro demuestran que no ha habido impacto negativo en la incorporación de los más jóvenes. Segundo, Tenemos un caso que rompe los ojos, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que implicó un crecimiento de alrededor de 20 puntos en las últimas décadas de cantidad de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, no implicó la caída de la tasa de actividad de los hombres, ni la tasa de empleo. O sea que esto es elástico y el empleo tiene un conjunto de dinámicas que hoy no tenemos capacidad de saber hacia dónde van, tenemos algunas ideas, pero no tengan duda de que igual, y sí quiero decirlo, tenemos un grave problema de desempleo juvenil. Eso es así, pero es así con el régimen jubilatorio actual desde hace décadas, lamentablemente, y estamos trabajando con la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables y con otros instrumentos que iremos construyendo para tratar de revertirlo. Yo creo que el tema de fondo es el cambio educativo, y ahí lo vinculo con la otra transformación. La transformación educativa. Los jóvenes uruguayos necesitan, como el aire, una transformación educativa para prepararse mejor para ingresar al mercado de trabajo. Y lamentablemente hoy, entre la educación y el trabajo, hay como una especie de brecha que no ayuda a la inserción laboral.